Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno Municipal de fecha 26 de enero de 2023, con el siguiente orden del día. Punto primero. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 29 del 12 de 2022. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación al borrador del acta de la sesión extraordinaria de fecha 29 del 12 de 2022? ¿Votos a favor? Vale, pues 5 votos a favor y el otro no está, no sé en este momento, Ismael, no sé. O sea, 6 votos a favor y 0 en contra. Punto segundo. Acuerdo de constitución, si procede, de la comunidad de usuarios de agua Villarino Pereña y aprobación del convenio regulador. Como ya os informé en algún pleno anterior, la Confederación Hidrográfica del Duero inició un expediente sancionador a este ayuntamiento, al de Pereña, de la Ribera y a Iberdrola S.A., por no tener regularizado la captación de aguas para el abastecimiento domiciliario. Ello motivó que nos reuniéramos los dos ayuntamientos e Iberdrola, y esta se puso en contacto con la Confederación Hidrográfica del Duero para determinar el procedimiento para regularizar la situación. Tras varias reuniones, la pasada semana Iberdrola nos indicó el estado de tramitación y los pasos a seguir tras las negociaciones mantenidas en la Confederación. A tal fin, es necesario constituir una comunidad de usuarios, cuyo borrador del convenio tenéis, y adjuntar un proyecto técnico, entre otras, documentación. Dicho proyecto lo redactará Iberdrola. De hecho, ya ha empezado los trabajos, pero es necesario iniciar el trámite para paralizar el expediente sancionador y para intentar solventar el informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Duero en el expediente de aprobación de las normas urbanísticas municipales. Todos tenéis copia del borrador de convenio, siendo la propuesta de acuerdo constituir la comunidad de usuario de aguas Villarino Pereña y habilitar a la persona del señor alcalde para la firma del convenio, tal y como está redactado y que transcribirá en el acto. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? Antonio.
Sí, vamos a ver, yo quería comentar varias cosas, si quieres ir tomando nota y si no, pues vamos a ver, una por una. No sé quién ha redactado el convenio, si lo ha redactado Iberdrola o lo hemos redactado nosotros, quién ha participado en la redacción de ese convenio. No lo sé. Si quieres, continúo.
Sí, continúa. El convenio nos lo ha propuesto Iberdrola, lo traía prácticamente redactado. Algunas cosas se cambiaron y tal cuando hemos estado aquí, sí.
Nos ponía. Iberdrola, como tú has dicho hace un momento, forma parte de los usuarios, de lo que es la Federación Hidrográfica del Duero, dice. Entonces, como un usuario más, tampoco veo que esté en el convenio. Y según mi criterio, debería de estar en el convenio. O sea, el convenio se plantea para Pereña y Villarino, cuando un tercer usuario.
Bien.
Ese usuario.
Yo te explico si quieres lo que nos explicó a nosotros.
Porque
es de ayuntamiento. E Iberdrola pertenece al ayuntamiento de Villarino.
Sí, es que Iberdrola, si te das cuenta, en el convenio al final, creo ya. Que.
En el convenio dice que hay propietarios y usuarios, y por ejemplo, Iberdrola. Pone aquí, a ver, espera. Tiene la conducción y estación de tratamiento del poblado de la Rachita. El titular es Iberdrola Generación. Los depósitos del sistema de depuración, de distribución de agua potable del poblado de la Rachita. El titular es Iberdrola Generación. Como tal propietario.
Y escribe, pero es que no puede formar parte del convenio.
Okay. No es ayuntamiento. Tienen que ser los ayuntamientos.
Pero
el año que tiene
firmar el ayuntamiento de
Pereña. Vamos, tengo mis dudas de eso. Creo que a ver. ¿De qué va a responder esta comunidad? Porque en uno de los apartados, en el 83, de la ley de aguas, dice que las comunidades de usuarios, que sería la que formaríamos, vendrán obligados a realizar las obras e instalaciones de la administración les ordene. Por ejemplo, hasta ahora esas obras no las estamos haciendo nosotros, las estaría haciendo una parte Iberdrola y Villarino, la parte de su término municipal, pero yo creo que con esto asumiríamos un coste mayor.
Yo te contesto eso.
El caudal, sí, bueno, como he dicho, que el caudal que tenemos ahora son 300 metros cúbicos y según yo leo por aquí, pasaríamos a 160. O sea, nos darían la mitad de agua de la que estamos recibiendo en este momento. Los órganos de las comunidades, tiene que haber una junta de gobierno, que no la hay, yo no la veo ahí. Una junta general, no sé quién va a formar la junta de gobierno ni la junta general. No veo que, o sea, lo que se está planteando es que aprobemos un convenio. Ese convenio, según la ley de aguas, tiene que venir amparado con unos órganos de gobierno y junta general, que no se plantea, yo no lo veo por ningún sitio. Entonces, creo que está deficiente, que deberíamos de profundizar un poco más. Antes de firmar el convenio.
Respecto a las obras, Antonio, ellos se siguen haciendo responsables de todo hasta la depuradora, como se han hecho hasta ahora. La de la depuradora nuestra para abajo es ya cosa municipal, es cosa nuestra.
Pero ahí, es que ahí no lo ponen. O sea, yo no lo veo.
Eso fue lo que se acordó. Si tenemos que poner eso en el convenio, se pone. Pero en eso hemos quedado exactamente igual que a Pereña. A Pereña se lo llevan hasta la depuradora y a
sí. Es exactamente. Yo creo que aquí Iberdrola sale, o tengo la sensación de que sale bastante beneficiado. O sea, en el año, no sé cuándo, cuando se firmó el convenio con Iberdrola, se le dieron una serie de 12 hectáreas, no me acuerdo dónde, se le dio el pueblo de Santa Catalina, se le dieron otras prebendas, que ahora pues vamos a pasar a estar perjudicados. O yo entiendo que estaríamos un poco perjudicados con este convenio. O sea, yo creo que para nosotros no nos trae más que problemas por lo del caudal, por lo del coste y lo ven completo porque falta de que alguien más participe en.
Yo creo que esto es si había de que firmásemos el convenio que participe para
la cosa debe hacerlo clara.
Es exactamente igual. Que en Pereña, igual que lo que diga la ley, eso Benito, tú eres el que. Pero de momento lo teníamos que firmar los alcaldes, tanto de Pereña.
Se puede firmar los de Pereña.
Hola.
Sí.
¿Suya?
A ver, Javier. ¿Podemos?
Yo supongo que tú, antes de hacer convenio este, y cuando nos lo has presentado, habrás leído antes la ley de aguas. En el artículo 85, que pone pervivencia de organizaciones tradicionales, de los aprovechamientos colectivos que hasta ahora hayan tenido un régimen consignado en ordenanzas debidamente aprobadas, continuarán sujetos a las mismas, mientras los usuarios no decidan su modificación de acuerdo en ellas. Es decir, también yo aquí veo una posibilidad de que continuáramos como estábamos, según el artículo 85. Eso de que la Confederación te pone una pistola y dice, tienes que hacerlo, en el artículo 81 creo que dicen que es conveniente, pero no que sea obligatorio.
Sí, pero eso lo exigen también para lo urbanístico que estamos esperando, nos exigen hacer esto, el plan urbanístico de Villarino, que tanto estáis diciendo que se haga. Tener esto final.
En el artículo 81, en el punto, dice: los usuarios de agua y otros bienes de dominio público hidráulico de una misma toma, que es el caso nuestro, o concesión, deberán constituirse en comunidades de usuarios. No dice tienen la obligación. Deberán. O sea, es. Bueno, no sé hasta qué punto es obligatorio. Y lo que sí dice. En todo momento es que tiene que haber unos estatutos, unas ordenanzas, una junta de gobierno, y yo aquí no lo veo.
Bueno, pues oye, tú mismo. A ver.
¿Eres tú? ¿Querías tú? ¿Querías hacer
sí, sí, sí. A ver, Javier, tú ya has acabado, Antonio.
Sí, sí, sí.
A ver, Javier.
Bueno, yo coincido en parte, vamos, lo que ha dicho Antonio me parece correcto. Pero aquí, desde luego, de este convenio hay un claro beneficiario, que es Iberdrola. ¿Por qué? Sencillamente porque a partir de este convenio, el que va a regular el suministro o el caudal, digamos, de agua que se va a suministrar al Ayuntamiento de Villarino y Pereña va a ser la Confederación. ¿Qué significa eso? Que nosotros perdemos todos los derechos que tenemos en este convenio que se firmó en el año 1972 con Iberdrola, el cual dice que suministrará al Ayuntamiento a partir del 1 de enero del 73 un caudal de 300 metros cúbicos. Evidentemente, este es un convenio que yo, si hubiera estado alcalde, no lo hubiera firmado nunca por Iberdrola, porque hipoteca, fíjense, lo que da el Ayuntamiento a cambio en esos 300 metros cúbicos. Dice, Iberdrola y sus contratistas tienen por este convenio la plena posesión de los terrenos municipales que hoy le ocupan el llamado poblado de Santa Catalina, sus accesos y servicios de abastecimiento de agua y energía eléctrica, pudiendo utilizarlos libremente para cualquiera de sus necesidades durante el tiempo que estos duren. Eso por un lado. Y por otro lado, probablemente otro de los elementos, señor alcalde, que en el recurso que han puesto contra el impuesto este que se aprobó por el Pleno del llamado vuelo y suelo, se aporte este documento por una sencilla razón. Porque dice, quedan facultados Iberduero, S.A. y sus contratistas para ocupar los terrenos del Ayuntamiento de Villarino necesarios para el paso de tuberías y de líneas eléctricas necesarias para sus actividades. ¿Tienes que decir?
Oye, eso lo firmaron nuestros abuelos o nuestros padres.
Vamos a ver, señora.
Año 71, te ha dicho. Lógicamente, pero obliga.
A todos los que han venido, están firmados
por Manuel.
Es un contrato que lógicamente obliga a todos los alcaldes que han venido después, pero yo lo que planteo aquí es que a lo mejor, y hay que buscar la manera de que todos estos derechos que le gustaban tanto a los vecinos porque dieron una parte del pueblo, Iberdrola, que a mí me parece bien que lógicamente las han cambiado y la situación ha cambiado, pero estos derechos son derechos que están en la actualidad, que tenemos en la actualidad. Y yo creo que no podemos firmar un convenio en el cual se deja a la Confederación Hidrográfica fijar cuál es el caudal que se administra en el Ayuntamiento de Villarino, teniendo como tenemos nosotros el derecho a 300 metros cúbicos diarios de agua, no depurada. Habría que buscar la manera de que todo, porque esto, ya lo ha dicho, esto lo ha hecho Iberdrola. Cuando yo hago un convenio, no hago un convenio que me perjudique a mí. Lógicamente, leyéndolo detenidamente, se da uno cuenta que los grandes beneficiarios de esto, porque Villarino y Pereña va a seguir igual. ¿Quién son los beneficiarios? Iberdrola. ¿Iberdrola por qué? Pues porque a partir de ahora, esos 300 metros cúbicos diarios ya no los va a tener que suministrar y siempre va a poder decir, oiga, apelen ustedes a la Confederación, porque encima la Confederación no se compromete a suministrar nada. Sencillamente dice que el 71% del suministro será para Villarino y el 29% será para Pereña, pero no dice nada. ¿Cuánto se le va a suministrar a Villarino? A ver si firmamos esto y dentro de medio año, un año, Iberdrola dice, oiga, ustedes han firmado ya otra cosa, este convenio no se aplica, si necesitan ustedes más agua, reclamen a la Confederación. Porque además hay otro asunto, que en realidad Villarino y Pereña no están directamente explotando las aguas del Tormes. Porque el que tiene la relación directa con la Confederación es Iberdrola. Iberdrola saca el agua del Tormes y después Iberdrola es el que la suministra a Villarino y Pereña. Por lo tanto, directamente Villarino no explota las aguas del Tormes. Explota las aguas de una empresa particular que, digamos, se las regala a Villarino. Igual que podía tirarlas por otro sitio, pero tampoco tenemos nosotros la obligación con la Confederación. Entonces yo creo que debemos buscar la manera de seguir manteniendo estos derechos que ya tenemos y si hay que firmar esto, pues se firma, pero Pero básicamente que conste todo esto que yo acabo de decir.
Que vosotros lo que más hacéis hincapié es en que sigan dando los 300 metros cúbicos de agua.
Exactamente.
Bueno, pues ya está, pues lo ponemos.
Mira, es sospechoso. Yo, por ejemplo, para Pereña, ¿cuánta agua le van a suministrar? Es decir, Pereña se supone que tiene que estar abastecida en todo momento. En Villarino nos lo limitan a 160 metros cúbicos. Cuando tú sabes que en verano, es que con los 300 o cerca de. Entonces, evidentemente, lo que queremos son 300 metros cúbicos.
En el supuesto caso de que den los 300 metros cúbicos, es que esto va a ser necesario firmarlo, pues lo digo porque.
Sí, sí, no, sí.
Porque si no, nos van a sancionar o a lo mejor atentos a las consecuencias. Entonces, es en el supuesto caso Benito llegar a 300. Lo condicionamos a 300 metros cúbicos.
Nosotros estamos a favor.
Quedaría en este caso.
Pero hay que ver esto de la Junta y los órganos de gobierno. Y esa, ya, pero nosotros sí. O sea.
Vamos a ver, en el supuesto caso que se sigan los. Votamos a favor. Que se sigan los 300 metros cúbicos de agua, ¿no?
Tiene que costar ahí.
Pues ya está, Benito. Lo damos. Se vota a favor siempre que se den los 300 metros cúbicos de agua.
La Junta y órganos de gobierno que habrá que formarlo.
Sí, perdón, si es que aquí me lo pongo yo. Aquí va a estar vigilante la Confederación, porque te pone el caudal profesional es relación al porcentaje de los cambios en función al censo del 2021. O sea que la Confederación está pendiente del censo y según se vayan reduciendo los habitantes, va a ir reduciendo el caudal. Y esto tiene un propósito claro.
Es fácil que hayan tomado el censo actual y por eso hayan reducido los metros cúbicos.
Hay una cosa aquí que yo creo que es interesante. Hay una instalaciones para el uso del Ayuntamiento de Villarino. El depósito de agua junta abastecimiento de Villarino de los Ángeles de 160 metros cúbicos circular y de droga en el antiguo.
Con
un depósito de agua bruta de Villarino de los Aires, titular Iberdrola, generación hasta el límite del recinto de la depuradora de la Rachita, justo y el resto del titular. Quiere decir que hasta la depuradora que suministra el agua de la Rachita es propietaria Iberdrola. Y luego, a partir de ahí. Es el Ayuntamiento de Villarino. Y aquí te pone la
de Pereña. Pone Ayuntamiento de Pereña.
Pero eso es un lazo.
No, porque creo que es bastante importante.
Es que, seamos conscientes de que una vez que se firme esto, la Confederación va a pasar un carro por todo el agua que suministre a Villarino y a Pereña. O sea, se va a pagar porque la tendencia que hay ahora mismo es de cobrar la Confederación de todos los sitios, no solo aquí, todo el agua que suministra a los ayuntamientos. Por lo tanto, tiene mucho más valor el hecho de que nosotros tengamos garantizados 300 metros cúbicos.
Venga, pues se lo llamamos, que yo me pongo en contacto con el que ha redactado eso y le digo que sí, siempre que se garanticen los 300 metros cúbicos de agua.
Y la palabra gratis es importante. Gratis es importante.
Gratis como hasta ahora. Vamos, el tema es como hasta ahora. Bueno, pero es que ese tema igual no eso. Bueno,
firmado.
Bueno, vamos a ver, si ya hemos concluido que es que hay bastantes más temas. Entonces, lo sometemos a votación siempre con los 300 metros cúbicos de agua. Venga, votos a favor. Javi, pues los 6 votos a favor y 0 en contra. Punto tercero. El paro formulado por el intervención respecto al acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en fecha 28/7/2022 relativo al reintegro de los gastos jurídicos de los procedimientos 132/2020, apelación 338/2021 y 133/2022, apelación 37/2021, seguidos ante el Tribunal de Cuentas. Todos tenéis copia del reparo formulado por el secretario interventor respecto del acuerdo adoptado por el Pleno Municipal de fecha 28/7/2022, relativo al reintegro al grupo vecinal BID de los gastos originados por los procedimientos seguidos ante el Tribunal de Cuentas, con los números 132/2022 y 133/2020 y sus respectivos procedimientos de apelación 38/2021 y 37/2021, tal y como dispone el apartado 1 del artículo 12 del Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, Real Decreto 424/2017, si el órgano interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo, con las formas de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formar su reparo por escrito. Cabe señalar en este punto que, conforme a lo dispuesto en el artículo 216.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquel sea solventado. Dicho reparo se remitirá al órgano a que afecte ese reparo, pleno en este caso. Pues debemos tener en cuenta que, sin perjuicio de carácter suspensivo de los reparos, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. De esta manera, si el órgano gestor, Pleno Municipal, acepta el reparo, deberá subsanar las deficiencias observadas y remitir de nuevo las actuaciones al órgano interventor en el plazo de 15 días. En cambio, cuando el órgano al que se dirija el reparo no lo acepte, se iniciará el procedimiento de resolución de discrepancias. Todos tenéis el reparo. Quiero que conste íntegramente su contenido en el acta. Mi propuesta es considerar las deficiencias alegadas como no subsanables y proceder a dejar sin efecto el acuerdo de referencia. No obstante, podéis proponer la resolución de discrepancias que consideréis oportuno. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? ¿A cuál de los dos os doy primero?
Gracias.
Antonio.
No, yo creo que esto se habló suficientemente en este pleno y solamente voy a ser muy breve. A mí lo que me sorprende y lo que parece curioso es que sea el único reparo que se ha hecho en este ayuntamiento desde tiempos inmemoriales. Es, no sé,
nada. Vale. A ver, Javier.
Yo, incidiendo otra vez en lo que ha dicho Antonio, el señor secretario entra en el ayuntamiento en el año 1994. Todos sabemos lo que ha pasado en este ayuntamiento y, sin embargo, curiosamente, es la primera vez en la historia de este ayuntamiento, certificada además por el señor secretario, en que se pone un reparo. No se pone un reparo, por ejemplo, a pagos que se han hecho, no se pone ningún reparo, y aún dando el beneficio de la duda de que a lo mejor no ha habido otros, desde luego ha habido 18 sentencias de condena de este ayuntamiento, en lo que por lo menos
El señor secretario, entiendo yo que debería haber puesto un reparo, porque son irregularidades que se han cometido, que las han reconocido los jueces. Por ejemplo, en esas 18 ocasiones, como mínimo, si no en otras muchas más, desde mi punto de vista, se debería haber puesto un reparo. Si no, curiosamente, se pone un reparo en este caso por primera vez en la historia de este ayuntamiento.
Eso es como una cuestión de fondo. Cuestión de fondo, de fondo, de fondo. Cuestión de fondo, evidentemente el pleno resuelve lo que parece oportuno resolver. Otra cosa es que eso se recurra y para eso hay un procedimiento para recurrir lo que dice el pleno.
Pero evidentemente aquí el informe que ha hecho el señor secretario me parece que no tiene mucho que ver con el tema que está tratando. La moción altera el régimen de competencias municipales. No altera porque el pleno puede resolver que se hace cargo o no se hace cargo de determinado gasto. Eso es evidente. La moción, el pleno no tiene competencias para modificar ni variar el contenido de resoluciones judiciales firmes. Aquí no ha variado ninguna resolución judicial firme. Sencillamente, este grupo político se le ha condenado a pagar unas costas. Además, en un procedimiento donde justamente se dice aquí, pues el informe del señor secretario dice que no se personó el ayuntamiento en los referidos procedimientos porque no le dio la gana. Y fue este grupo el que representó los intereses de este ayuntamiento. Y entonces yo digo, señor alcalde, si el pleno o el ayuntamiento con sus medios paga los gastos en 18 juicios donde el ayuntamiento ha perdido, me parece razonable que en este caso, que se trata de dos procedimientos en el Tribunal de Cuentas, donde nosotros nos hemos personado en defensa de los intereses del ayuntamiento y el ayuntamiento no se quiso personar, no me parece tan anormal que el pleno decida que se le pague estos gastos a este grupo municipal. Y realmente yo entiendo que no se invaden otro tipo de competencias que tenga otro órgano municipal, porque precisamente, como he dicho antes, el pleno tiene capacidad de resolver las cuestiones que le parezca oportuno resolver, lo cual no impide que el que quiera, como nosotros hemos hecho muchas veces, vaya al procedimiento que corresponda. No, realmente no tengo nada más que decir, solo sencillamente proponer que se rechace, que no se acepte el reparo del señor secretario.
Bueno, pues votamos la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta?
¿De cuál? ¿De la pues el reparo?
Del reparo, sí, o sea, de la propuesta aquí, lo que propone el reparo. Dos votos sí. ¿Votos en contra? Cuatro votos en contra. Atención,
pero hay que votar la propuesta de salir, porque realmente el pleno tiene que dar una contestación. Entonces, se supone que lo que se aprueba es el rechazo del reparo.
Claro.
La votación la misma, cuatro favores.
Sí, yo creo que es lo mismo.
Yo creo que sí.
Bueno, pues si quieres. Y lo sometemos es igual. Bueno. Punto cuarto. Expediente de modificación de créditos 1/2023 y 2/2023. Obras incluidas en los planes bianuales 2022-2023. A los efectos de proceder a la ejecución de las obras incluidas en los planes provinciales bianuales 2022 y 2023, es preciso proceder a un habilitar crédito en el presupuesto prorrogado para no tener que proceder a la devolución de la subvención concedida, dado que el plazo de ejecución finaliza el 31 del 12 de 2023, en relación con los expedientes relativos a la modificación de crédito número 1/2023 y número 2/2023 del presupuesto en vigor en la modalidad de generación de crédito por ingresos y con cargo al remanente de tesorería. Y visto el expediente tramitado, al efecto propongo al Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrar el día 26 de enero de 2023 la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente los expedientes de modificación de crédito número 1/2023 y número 2/2023 del presupuesto en vigor prorrogado en la modalidad generación de crédito por ingresos y con cargo al remanente de tesorería sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos. Estado de gastos, expediente modificación número 1, partida 1532.619.02, descripción, pavimentación, cabeza de Framontanos, crédito inicial 0, generación de crédito por ingresos y remanentes tesorería 19.895,21 €. Crédito final 19.895,21 €. Expediente modificación número 2, partida 1532.619.03. Inscripción pavimentación Villarino. Crédito inicial 0. Generación de crédito por ingreso y remanente de tesorería 122.213,47. Crédito final 122.213,47. Aplicación económica, capítulo 7, artículo 73, concepto 761. Descripción, transferencia de capital de entidades locales, Diputación Provincial. Total ingresos, presupuesto de cero, recaudado 19.099,40 €. Suplemento de créditos con cargo al remanente de tesorería, partida 870.00, descripción, remanente de tesorería, afectado gastos generales, importe 795,81 €. Expediente modificación número 2, generación de créditos por ingresos, aplicación economía, capítulo 7, artículo 76, concepto 761, descripción, transferencia de capital de entidades locales, Diputación Provincial, presupuesto, presupuestado cero, recaudación 117.324,93 €. Partida 870.00, descripción, remanente de tesorería afectado a gastos generales, importe 4.888,54. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? A ver, Antonio.
Evidentemente voy a decir que sí, vamos a aprobarlo, vamos a apoyarlo, pero mi observación es que eso se trata de un plan bienal. Se trata de un plan bienal que era 22-23. Yo entiendo que esas partidas de crédito,
esos créditos deberían de pasar automáticamente al año 23. O sea, yo no sé si es necesario traerlo a pleno. Según mi criterio, no. Lo que sí pregunto es, ¿por qué no se comenzaron las obras en el 2022? Pero bueno, eso no es lo que estamos hablando.
pero evidentemente es un plan bienal. O sea, vamos a hacer toda la obra en el 2023 y el crédito que no se utilizó en el 22, yo entiendo que debería de haber pasado automáticamente sin tener que votarlo.
Por cierto, hay poco tiempo. Antonio, la Diputación este año, mejor que lo explique Benito esto, pero no nos lo han confirmado el crédito hasta prácticamente finales de 2022, pero ¿nos puedes decir cuándo
confirma? Pero es un plan bienal, Julián, es un plan bienal, con lo cual en el 2022 tenía que estar ya confirmado.
No, no lo confirmaron. Benito, dile la fecha, si te acuerdas.
La aprobación definitiva sería en enero.
Tú podías haberlo utilizado antes.
Sí, pero ha habido que hacer.
Sí.
Utilizar algún problema. Y es que
el proyecto.
Tiene que informar el proyecto.
Sí.
Y el proyecto todavía no está. Pero vamos, podría empezar.
Se podría haber empezado en el 22. Sí, eso es a lo que yo me refería.
Informar los proyectos que yo lo quise empezar en 2022. Y ha sido de que no daban el resultado. Yo no sé qué ha pasado en la Diputación este año, de verdad.
Que hay elecciones en el 23. Que hay elecciones en el 23, Julián. Y entonces, que hay elecciones en el 23, y entonces lo pasamos al 23.
No. Ah, bueno, si es por parte de Diputación, Antonio, lo veo lógico. Pero te digo que está justificado nosotros por lo que te decimos. No nos han aprobado los proyectos aún. Javier, tienes tu...
Sí, bueno, esto... Coincido con Antonio que esto está ya en el presupuesto del 2022. Por lo tanto, ha sido un plan bianual. Yo creo que no es necesario hacer una modificación presupuestaria, pero en todo caso, si hay que hacer esta modificación presupuestaria y ustedes piensan que hay que hacerla, esto se produce porque usted no ha querido presentar un presupuesto hace pleno. Porque si usted hubiera presentado el presupuesto cuando lo tenía que presentar, lógicamente no habría que haber hecho estas modificaciones presupuestarias. Y yo no hablo de el proyecto este que ha hecho hace varios meses. Y el dinero está en una partida presupuestaria del año 2022. Yo no hablo de que hay unas elecciones en mes mayo por la Diputación, no hablo con usted. Por usted, porque esto se tendría que haber hecho o iniciado antes. Y tengo la impresión de que usted lo está retrasando conscientemente para que coincida con las elecciones, estas obras, para contratar a gente para que las obras coincidan con las elecciones.
Está usted equivocado en eso.
Me alegro que
lo juzga. Por mi parte, se hubiese empezado cuando lo antes posible. Lo que pasa es que la Diputación no nos ha dado permiso de empezar las obras. Y estas obras que son de Diputación son las que tienen que dar permiso para que se...
Ah, pero usted no se ha dado cuenta que si usted hubiera presentado el presupuesto cuando lo tenía que haber presentado, no haría falta ahora ni siquiera discutir esto. Sin embargo, usted no ha presentado el presupuesto.
Bueno,
si no ha querido presentarlo.
Pero si es que le digo a usted que las obras no se han empezado, que es lo que usted dice, que se van a empezar ahora... Porque hay elecciones, es mentira. Las empiezo cuando he podido y me han dado permiso para empezarlas. Además, ya lo dije en el pleno anterior, que se empezarían en breve. No se han podido empezar antes. A ver, ¿alguna palabra más? Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? 6 votos a favor y 0 en contra. Punto quinto. Expediente de modificación de crédito 3/2023. Plan de apoyo municipal 2023. Al igual que en el punto anterior, es preciso proceder a la habilitación de crédito de presupuesto prorrogado para 2023 a fin de poder llevar a cabo a efectos las inversiones y contrataciones con cargo al plan de apoyo municipal 2023. Subvenciones que ya ha sido aceptada por el Ayuntamiento y que será ingresada en breve. En relación con el expediente con los expedientes relativos a la modificación del crédito número 3/2023 y del presupuesto en vigor en la modalidad de generación de crédito por y visto el expediente tramitado al efecto, propongo al Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrar el día 26 de enero de 2023 la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 3/2023 del presupuesto en vigor prorrogado en la modalidad de generación de crédito por ingresos de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos. Partida 241.160.00. Descripción, fomento, empleo, personal laboral. Crédito inicial, cero. Generación de crédito por ingresos, 39.020,0. Crédito final, 39.020,0. Financiación económica, capítulo 7, artículo 76, 761. Transferencia de capital de entidades locales, Diputación Provincial. Presupuestado cero, recaudado 39.020 euros. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considera definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? ¿Votos a favor? Carlos, ¿votaste? Venga, 6 votos a favor, 0 en contra. Queda aprobado. Punto sexto. Expediente de modificación de créditos 4/2023, subvención a cargo de los ingresos procedentes de los bienes comunales 2022-2023. Como en los puntos anteriores, se hace necesario habilitar la oportuna partida presupuestaria al estar prorrogada el presupuesto para poder proceder al pago de las subvenciones con cargo a los ingresos procedentes de los bienes comunales 2021-2022-2023. Las de los primeros ejercicios ya aprobadas y las de 2023 que se aprobarán en el mes de febrero. En relación con el expediente relativo a la modificación de crédito número 4/2023 y del presupuesto en vigor en la modalidad de generación de crédito por el pisto, el expediente tramitado al efecto. Lo pongo al Pleno Municipal en sesión ordinaria a celebrar el día 26 de enero de 2023 la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 4/2023 del presupuesto en vigor prorrogado en la modalidad de generación de crédito con cargo al remanente de tesorería, con el siguiente resumen por capítulos. Partida 334.480.01. Descripción, subvención, BB comunales, bienes comunales. Crédito inicial cero. Remanente de tesorería 22.617,10 euros. Crédito final 22.617,10 euros. Partida 870.00. Descripción, remanente de tesorería afectado, gastos generales, importe 22.617,10 euros. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? Antonio.
Vamos a ver, yo no tengo claro qué subvención es esta, si es 50% de lo que percibimos de renta por los comunales. ¿Es eso?
No sé, está lo que hemos hecho antes. Benito, ¿puedes sacarnos de esta duda? Es el 50, ¿no?
Vale, entonces, según mi criterio, no es una subvención.
Si recibimos una
el ayuntamiento percibe una renta, lo que las asociaciones vecinales repartimos un
50% de esa renta que repercuta en esas asociaciones. Eso no es una subvención. Eso es un reparto que está acordado y no es una subvención. Una subvención es cuando con tesorería del ayuntamiento, que sea el 100% del ayuntamiento, se va a subvencionar a quien trae con la asociación vecinal, que cualquier otro asunto. Pero no en este caso, con lo cual yo no termino de ver que sea subvención, ni que haya que venir a tratarlo aquí, porque no sabemos en el 2023 qué ingreso vamos a tener, por ejemplo. Se supone que no sabemos hasta ahora.
Vamos a ver, es que le tienes que...
Entonces,
hay que canalizarlo, Antonio.
Ya, sí, pero...
El ingreso que recibe el ayuntamiento es una renta. Es un ingreso de derecho privado.
Una renta, con lo cual no es una subvención.
Por lo tanto, tú no le puedes dar participación. Tú lo que haces, si hay un compromiso...
Si se da participación.
Se dice que el 50% el 50% lo administrará una comisión de seguimiento de los bienes comunales.
Con lo cual no es una
subvención. Darle la forma para que esa comisión pueda actuar a través de subvención de horario.
Yo, vamos, no lo sé. Mi opinión es que no es una subvención. No sé cómo llamarlo, pero no es una subvención, en mi criterio. No veo tampoco por qué ponemos ya los importes si no sabemos cuánto vas a cobrar de renta en el año 2023.
En 2023 ya no empezamos. Entonces,
pero habrá
que hablamos que la última comisión,
no.
Que hay que proceder al reparto de los ingresos que están previstos, se acordó que si en el mes de febrero ya estaba ingresado el dinero, se hacía otra
reunión, efectivamente.
Y han ingresado hace poco.
Sí, no, sí lo he visto que han ingresado, sí, pero bueno.
Cuando finalice el expediente cuando tengan la obligación de empezar a pagar el canon que tienen que pagar realmente por el alquiler.
Del
terreno, pues habrá que hacer otra.
Claro.
La reunión, sí, pero bueno, eso ya lo vamos.
Y es que una de las dos partidas la sacas de tesorería como gastos generales. No sé por qué sale de la partida de tesorería del remanente de tesorería. Porque, no sé, yo creo que si se toma como tal renta, como tal subvención, llámale como quieras.
Que una empresa privada que ingresa con dinero
y ya es un ingreso finalista.
El ayuntamiento.
Claro.
No, este dinero no tiene la finalidad de destinarse a un determinado objetivo. Bueno, vaya. Entonces, ese dinero.
Que sí lo está.
Las
municipales
lo tienes que
redistribuir. Según mi opinión, sí que está. O sea, hay un convenio firmado que ya sabemos que el 50%. Bueno, perdón, un acuerdo firmado que sabemos que el 50% de esa tesorería que te ingresan va a ir a las asociaciones. Así lo sabemos y sí está firmado. Entonces, se puede llevar a otra cuenta, no a gastos generales, como a remanente de tesorería. Entiendo. O sea, es un tema que tampoco.
Bueno, eso, a ver, Javier.
Entiendo que el dinero ya está, porque si en las dos partidas. Los 22.617,10 ya está en la tesorería, ¿no? Eso ya está. Luego, entonces tiene que haber un crédito inicial, porque el crédito final son 27.000 y lo que se transfiere a la tesorería son 22.000. Tiene que haber ya algo ahí, ¿no? En esta partida.
No, ahí me he equivocado, son 27.000.
No, son 22.000.
No, espérate, no lo tengo yo aquí ahora.
Aquí te has equivocado tú en poner 27.
Claro.
Te has equivocado en poner 27, que yo he leído 20.
Que son 27.617 y 22.617.
Entonces, son los tres 27.
Un expresidente.
En los tres casos. Sí. Es que tenías 27 en uno y yo al ver los otros lo cambié a 22, que es lo que he leído.
Sí, son 27.
Pero bueno, si son 27, pues en vez de 22 se ponen 27 en dos.
¿Y eso yo?
Sí, sí.
El compromiso es el que
empezaron hace a mediados de enero, me parece.
Bueno, entonces lo sometemos a votación.
¿Qué proceso está llevando la instalación de las placas?
La instalación fotovoltaica, esperando el permiso de Madrid. Creo que el día 24 tenían alguna notificación que fue de ayer y yo no nos han comunicado aún nada más. Pero esperando el visto bueno de un de medio ambiente de Madrid.
Visto que el ministro de medio ambiente han resuelto lo que anterior todo el tema que había pedido. O sea, eso ya se sabe. Esto ha sido en la semana anterior. Tiene de la semana anterior. No he visto ayer.
Bueno. Acabaron. ¿Votos a favor? 6 votos a favor y 0 en contra. Queda aprobado. Punto séptimo. Expediente de modificación de crédito 5/2023. Biblioteca Municipal José Miguel Ullán. En el presupuesto se prorrogó la partida de la Biblioteca José Miguel Ullán y se hizo porque así lo decidimos en el Pleno, el cual además aprobó la iniciación de la presentes modificaciones de crédito. Deciros que el proyecto ya está encargado al arquitecto municipal, el cual está trabajando sobre el mismo y una vez entregado se dará comienzo a las obras. Para ello es preciso finalizar este expediente y dotar de medios suficientes a la partida presupuestaria. En relación con el expediente relativo a la modificación de crédito número 5/2023 y del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería y visto el expediente tramitado al efecto, propongo al Pleno Municipal en sesión ordinaria a celebrar el día 26 de enero de 2023 la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 5/2023 del presupuesto en vigor prorrogado en la modalidad del suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería, con el siguiente resumen por capítulos. Partida 1520.632.01. Descripción, conservación y rehabilitación de edificio biblioteca José Miguel Ullán. Crédito 50.000 euros. Remanente de tesorería 150.000. Crédito final 200.000. Partida 870.00. Inscripción remanente de tesorería afectado, gastos generales. Importe 150.000 euros. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivo aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? ¿Votos a favor? 6 votos a favor, 0 en contra. Punto octavo, seguimiento, actividades culturales. Todos tenéis copia del informe emitido por el señor secretario en relación con la justificación de las subvenciones a las asociaciones para actividades culturales 2022. Igualmente se os ha remitido por correo electrónico copia de la documentación aportada por las asociaciones. Propongo que se requiera en los términos propuestos por el secretario a las asociaciones para que subsanen las deficiencias detectadas. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? A ver, Javier.
Vamos a ver, yo respecto sobre todo algunas. Yo entiendo que dado que es el primer año tenemos que ser un poco más flexibles porque, bueno, pues hacer una memoria y demás no es fácil. Yo me centraría sobre todo en lo que es, estoy de acuerdo con lo que plantea el secretario aquí, efectivamente todo lo que él relata aquí es cierto, son estos fallos que se relatan aquí. Sin embargo, yo me centraría sobre todo en lo que es la justificación del gasto del dinero. Y concretamente, por ejemplo, el tema del AMPA, me parece, bueno, ya lo hemos visto, que es que lo que no se puede, entiendo yo, es, vamos a ver dónde lo tengo, presentar como justificación de 5.922 euros de gasto una hoja donde se dice inglés octubre 693, en noviembre 800, tal, total 5.922. Eso no responde a lo que nosotros decidimos. Yo creo que hay que ser flexible porque es la primera vez, etcétera, etcétera, y todo el mundo, pues a lo mejor no quiere o no puede hacer una memoria, pero lo que no se puede dejar es que nosotros, que tenemos que defender los intereses de este ayuntamiento, es permitir que una persona se gaste el dinero, no nos dé un justificado. Ya hemos decidido dar ese tipo de subvenciones porque creo que tienen bien a las asociaciones, pero hombre, qué mínimo justificar. Eso con respecto a la, no sé, yo estamos abiertos a cualquier cosa que propongáis, precisamente porque es la primera vez. Con respecto a otra matización. Respecto a la Asociación de Mujeres María la Mayor. Hombre, a mí me llama mucho la atención, y lo tengo aquí, que se justifique el total de lo que se le dio, que son 5.039 euros, y se sume todas las facturas que se tiene, y como faltan 320 euros para el total de que se le dio, hace la villa una factura de 320 euros de caramelos. Me parece,
Javier, eso ya se lo...
Me parece que no procede, más que sea la primera vez. No sé, a usted, señor alcalde, le parece normal.
Yo digo que sí se la han llamado y no sé si lo han subsanado.
Suponiendo que se hayan gastado el dinero en caramelos, suponiendo el que tiene que hacer la factura de caramelos es el que vende los caramelos, no si en la villa compra caramelos y después hace la factura a él. Eso no es normal. Y después diría también que, hombre, las facturas pues tienen que presentar pues lo que es una factura, que dé una garantía de que eso...
En eso estoy de acuerdo con usted, Javier. Tienen que, pero también estoy de acuerdo con usted que al ser la primera vez tenemos que ser tolerantes.
Yo sí, tú no.
Y tener bien claro ya para lo sucesivo que va a ser,
pues un poco más, vamos a ser un poco más exigentes.
Es que, vamos a ver, el señor alcalde, el tema, a mí me parece muy importante que el ayuntamiento subvencione las clases de inglés de los niños, porque es muy importante. Pero, como usted sabe bien, el ayuntamiento no puede dar ni un duro sin que se justifique, ni un euro, ni un céntimo. Y claro, yo estoy de acuerdo con que nadie debe interpretar de que yo estoy en contra de que el AMPA, pero hombre, hay que justificarlo. Yo solo digo que se justifique. Entonces, nosotros decimos, bueno, dado como es la primera vez, podemos dar esto por finiquitado, lo de esta subvención de este año. Pero depende lo que digáis vosotros, ¿no? Pero por nuestra parte podría ser así. Pero que la próxima vez ya no se va a pasar ni una. Menos en la justificación del gasto. Yo sé que se ha gastado este dinero, pero no vale con que yo sepa. Es que tiene que quedar constancia. Entonces, no sé lo que digáis, ¿qué aceptes?
¿Eh? Si te digo que en este caso yo estoy de acuerdo contigo, la justificación tiene que ser lo mismo que estoy de acuerdo en que seamos flexibles la primera vez, porque es así. Habías pedido la palabra tú. ¿Acabaste ya, Javier?
Sí, sí, sí.
Dime. Perdón, Carlos, tiene la palabra aquí ahora.
Se pide, me parece que son en dos asociaciones, pero no sabría decir cuáles son. Se pide un certificante justificante bancario del pago, pero es que en la factura pone pagado en efectivo. Entonces, si está pagado en efectivo, pues no puede haber justificante bancario. ¿Entiendes?
Sí, bueno, ese tema de pagado en efectivo, no sé si es que, te explico, hay algunas cosas que tienen que ir a comprar y lo pagan en efectivo porque no le dan crédito o lo que sea, ¿me entiendes?
Claro, por eso que...
No te pagas, claro que sí, y no justifica el ticket.
Factura.
Claro.
Factura que pone pago en efectivo.
Que hay facturas en las que pone pagado en efectivo. Entonces, aquí, en algunas pone, se le deberá requerir el justificante de pago bancario. Pero claro. Si está pagado en efectivo, pues no hay justificante de pago bancario.
Claro, no, pero la firma del que lo recibe, sí. Pero el ticket sí, la firma de eso sí.
No sé, decidir si pasamos por esta vez.
Sí, yo por mi parte sí. Vosotros veréis. ¿Queréis que lo votemos o queréis que votamos ya en conjunto todo? Ha quedado constancia de lo que acabas de decir, que lo ha tomado nota el secretario. Y yo por mi parte, toleramos esta vez
no
ser la primera.
Sí, pero no más veces.
Pero
no
más digo. Es que el primero que tenía que haber llamado la atención es usted, antes de venir con esto a hoy. Era usted el primero que tenía que haber visto.
¿Y cómo sabe usted que no se la ha llamado? Porque sí que se la ha llamado. Lo he traído, pero...
Que le ha llamado la atención.
Por favor. Mira, venga, lo sometemos a votación. Ha tomado nota el secretario y tendremos en cuenta para lo sucesivo lo que acabáis de decir, bajo mi punto de vista. ¿Votos a favor? 6 votos a favor y 0 en contra. Queda aprobado. Punto 9. Comisión de seguimiento de la Bolsa de Empleo. Para la constitución de la Bolsa de Empleo y desde el Pleno, de fecha 29/12/2022, se han realizado las siguientes contrataciones. Ayuntamiento, durante 5 meses, Manuel Martín Jiménez, Juan Manuel Parra González, Gonzalo Rodríguez Campos. Contratación hasta terminar los 6 meses... Los 6 meses establecidos en bolsa. Julio César Méndez González, Román de Jesús Salvador, David Santos Álvarez, Carlos Alberto Alegría Santos. Por lo que la bolsa de empleo queda de la siguiente manera. Estos que he nombrado son hasta cumplir los 6 meses. Después no se ha modificado en nada la bolsa. Si queréis os lo leo, pero no se ha tocado... Punto 10. Información sobre resolución de la alcaldía adoptada desde la última sesión ordinaria del Pleno Municipal. Tal y como preceptúa el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 207 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con la periodicidad acordada por el Pleno Municipal de fecha 24/9/2015, voy a proceder a dar cuenta de la información que, al respecto, me ha facilitado el señor interventor respecto al cuarto trimestre de 2022, cuyo resumen os ha sido entregado junto con la convocatoria.
Eso no es de ahora, es del otro pleno anterior.
Esto es del otro pleno, pues lo he metido yo para aquí, perdonad. Entonces, punto 10. Informe de la presidencia. El señor alcalde informa de los siguientes extremos. Primero, mañana día 27 de enero de 2023, a las 11 horas, se procederá al izado de la bandera de España junto a la residencia de la tercera edad de esta localidad. En la calle Eras, el izado será dirigido por el Regimiento de Especialidades de Ingenieros, RI, número 11 de Salamanca. El mando de su teniente coronel jefe asistirán diferentes autoridades nacionales, regionales y provinciales, y su objetivo es cumplir un deseo de muchos vecinos de la localidad, muchos de ellos mayores que ya no están con nosotros, y se funda en un eterno agradecimiento de Villarino a nuestros ejércitos, entre otras razones, por su colaboración e implicación en la pandemia del COVID-19 y en otros muchos casos de emergencias sufridos en nuestra localidad y nuestra comarca. Al acto están invitados, por supuesto, todos los concejales de esta corporación municipal y, como no podía ser menos, todos nuestros convecinos. Segundo, el viernes día 3 de febrero se celebrará el homenaje que acordamos plenos atrás a don Sebastián Pérez Benito, administrativo de este ayuntamiento tantos años. Acto al que estáis invitados todos los concejales y que consistirá en una comida de confraternización que se celebrará en el paradero de la villa de esta localidad. Antes de pasar al siguiente punto, ¿algún concejal desea plantear alguna otra moción de urgencia? Pasamos al punto siguiente. Punto duodécimo. Ruegos y preguntas. Con carácter previo, voy a contestar a las preguntas que me fueron formuladas en la sesión anterior y a las que no di respuesta en dicha sesión. Primero, el concejal don Francisco Javier Sendín plantea tres preguntas respecto de las que le indiqué que le contestaría por escrito. La primera de ellas era que ¿qué va a hacer para que cuando me entregue las liquidaciones del presupuesto esta sea la real y la ajustada a la ley y a las resoluciones adoptadas? El señor secretario está trabajando sobre la liquidación del presupuesto y, una vez efectuada esta, estará la cuenta general para su presentación en la Comisión Especial de Cuentas, para su informe antes del 1 de junio de este año, tal y como preceptúa la ley. He dado orden a fin de que por intervención se realicen las correcciones oportunas a fin de ajustar las partidas presupuestarias a su crédito iniciales, y en aquellos casos en los que no se pueda, se inicien los trámites pertinentes para su regularización. Cuando presente las cuentas general lo podrán comprobar. Respecto a la segunda de sus propuestas, la relativa a las facturas de teléfono por importe de 588 euros, 114 euros y 129 euros. No hemos encontrado apuntes contables con esas cantidades. Sí que es cierto que se repiten en contabilidad pagos por importe de 114,95 euros que se corresponde con la oficina de turismo, teléfono 923-5730-82, de 124,03 que se corresponde con la residencia de la tercera edad, 923-1414-48. Por lo que respecta a la factura relativa a la cantidad más elevada de las indicadas por el concejal, se corresponde a la tarifa plana asociada al número 923-5730-01 y a la centralita. La factura comprende los siguientes servicios: acceso a Internet, Twitter, 8 extensiones, FAS, la nube y licencias OFI. No obstante, si quiere más aclaración, le ruego nos comunique las cantidades exactas y los números de teléfono que dice que no los cogen y le ampliaremos la información. Finalmente, respecto del proyecto de la Biblioteca José Miguel Ullán, y como ya le he informado en este pleno, he dado instrucciones al arquitecto municipal para que proceda a la redacción del proyecto técnico y una vez presentado se presentará a los concejales y darán comienzo las obras tal y como ha acordado este pleno. Segundo, el concejal don Ismael Silva, yo no, como no está, no sé si contestarle a la pregunta que hizo Ismael. No está aquí ni tampoco está ahí, pues yo creo que lo paso, lo de Ismael. ¿Eh?
Se lo pasamos
por escrito la contestación, porque es el que la solicitaba. El concejal don Antonio Ullán formuló varias preguntas. Las primeras de ellas relativas a por qué las subvenciones corrientes de la Junta de Castilla y León. Con un crédito inicial de 90.000 euros no ha ingresado nada. Se trata de subconcepto 450.80, otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Dicha partida se corresponde con la subvención de la Junta para la remodelación del centro médico, que con todos, como todos sabéis, a pesar de estar prometida, no se nos ha concedido, al menos de momento. La segunda de ellas, relativa a por qué la partida relativa a las subvenciones de organismos autónomos de Castilla y León, con un crédito inicial de 92.252,16 euros, tampoco ha ingresado nada. Dicha partida, 451.00 del organismo autónomo y agencia de las comunidades autónomas. Estaba prevista para la subvención del programa mixto de formación de empleo 2022, Escuela Taller, y a pesar de que está resuelto y concedido, aún no se ha realizado pago alguno por parte del Servicio Público de Empleo. La tercera de ellas, relativa a por qué la partida correspondiente a la subvención de Diputación Provincial por importe de 75.000 euros tampoco ha ingresado nada. Se refiere a la subvención de Diputación Provincial de Salamanca para el centro médico. Ingreso relativo al 28/4/2022 y contabilizado en la partida presupuestaria 761.00 de Diputación. Consejos y cabildos, planes provinciales. Se ha dado instrucciones para que se cambie y se contabilice en la partida 461.01. que es la que usted dice que está dotada con un crédito inicial de 75.000 euros. Carece de movimiento. La cuarta, relativa a por qué el remanente de las partidas presupuestarias relativa a la Biblioteca José Miguel Ullán es cero cuando había un crédito inicial de 50.000 euros. Y ya se ha realizado un viaje para trasladar los libros en fecha 13/10/2022. Se realizó el pago de 4.138,22 euros a la empresa Servijarama S.A. por el transporte de libros. Inicialmente se contabilizó en las partidas presupuestarias 920.2027.99, Administración General, otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Se ha dado instrucciones para su contabilización en la partida 1532.632.01, que es la relativa a las obras de remodelación, edificio para Biblioteca de José Miguel Ullán. La quinta pregunta, relativa al consorcio al que se refiere la partida presupuestaria con crédito inicial de 14.628,36 euros, excedida en 3.141,40 euros. Se refiere a GIRSA, organismo autónomo dependiente de Diputación Provincial, que se encarga de tramitar el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Concretamente, la partida presupuestaria es 1.623.467.00, tratamiento de residuos a consorcios. La sexta pregunta, relativa a por qué se ha incrementado en un 43% la partida presupuestaria relativa al personal laboral temporal, se refiere a la partida presupuestaria 131.00, fomento de empleo laboral temporal. En dicha partida se ha contabilizado los trabajadores adscritos a las subvenciones del Plan de Apoyo Municipal, 6 trabajadores, y el TUR 22 SA/0238, 2 trabajadores. Las previsiones iniciales del plan de apoyo eran 6 trabajadores durante 4 meses. Finalmente, se incrementó el contrato hasta los 6 meses, tal y como establece la bolsa de empleo, dado que se necesitaba personal para prestar los servicios municipales básicos. Finalmente, ¿a qué se refiere la partida relativa a edificios y otras construcciones cuyo crédito inicial era 0 euros y se ha excedido en 13.802,11 euros? Se trata de la partida 323.622, funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria, edificio y otras construcciones. Se corresponde con la subvención concedida a este ayuntamiento con cargo a la orden PRE/1419/2021 de 25 de noviembre, por lo que se resuelve la convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones de los municipios de Castilla y León para proyectos de accesibilidad a edificios municipales. El importe total de la inversión asciende a 38.067,66 euros, siendo la subvención de 30.000 euros y el destino el acondicionamiento del colegio público, eliminación de barreras. ¿Algún concejal desea formular algún ruego o alguna pregunta? Dime, Antonio.
Lo que me has comentado, dos cosas. Me dices que se había dado orden para que la partida de 75.000 euros de centro de salud que se traspasaran a la cuenta que yo había dicho, que es la cosa. A día de hoy no está hecho. No sé cuándo lo habrá dicho, pero...
Yo he dado la orden, si no está hecho...
Pero lo tendrás que mirar, Julio, porque si no...
Sí, pero bueno...
No está hecho.
Esto me lo propusiste en el mes pasado. Yo, después de esto, he dado la orden. Si no está hecho, ahora mismo...
No está hecho.
La orden está dada.
Y en cuanto a los excesos que me has estado comentando, que yo te había pedido explicación, me parece muy bien. O sea, está razonado el por qué se ha excedido, pero ¿por qué no hacemos una modificación de crédito? O sea, ¿por qué se deja excedido? ¿Por qué hemos prorrogado el presupuesto
con esas cuentas excedidas? Podríamos haber hecho una modificación de crédito para dejarlas a cero. O compensar con el área, es que no lo sé, porque no está.
Esto, yo, la explicación te la acabo de dar, Antonio. A las preguntas que tú me hiciste, te he dicho el por qué.
Pero no estamos
seguros. La bolsa de empleo nos dice que como mínimo 6 meses de trabajo.
Entonces, y es correcto. O sea, y me parece muy bien porque la gente trabaja más tiempo. Pero el tema contable habrá que regularizarlo. O sea, no puedes excederla porque vas a estar trabajando 6 meses y decir, bueno, pues yo lo accedo y ahí se queda. No, joder, habrá que regularizar, digo yo.
Una pregunta, Javier. Sí.
A ver, yo tengo varias preguntas. Primera, como sabes, el
se anuló el contrato de, que había de recogida de basuras y se obliga al ayuntamiento a hacer una, un público para la empresa. Quiero saber, para elegir la empresa que recogida de basura, quiero saber cómo está esa situación, porque yo no he visto ninguna noticia, ningún boletín, ni nada del concurso.
Bueno, yo di orden de que se hiciese. Están trabajando sobre ello, Javier.
Ya, pero es que hasta
ahora... Javier.
Perdona. En ese tema tenemos un pequeño problema con el enlace con el boletín oficial. Se gestiona al boletín oficial y estamos ahora. Si no, ya está publicado. Si al boletín oficial ya lo hemos mandado, pero no tiene que habilitar para que empiece la...
Eso se puede...
Porque no lo podéis hacer a través de otra vía, tiene que ser a través de...
Ya, claro, pero es que cada vez que pasa está costando al ayuntamiento más dinero del que costaba antes, porque según los cálculos de nosotros, y vamos, tiene usted...
Y por eso se ha quedado excedido Gexa, porque no está costando más. Gexa, que es una de las partidas que yo le preguntaba, que estaba excedida, se está excediendo porque es más caro.
Bueno,
es mucho más caro
Yo la orden la di que se llevara a cabo el tema ese y la respuesta ya te la acabo de dar.
Pero es que estamos pagando, vamos a ver, no tenemos los servicios de la comunidad sigue funcionando. Estamos pagando los gastos corrientes sin que la comunidad recoja la basura. Estamos pagando mucho más dinero en lo que costaba con la mancomunidad, en el plazo de un año casi 30.000. Usted tiene las cuentas que nosotros hemos hecho, hemos pagado de más. Me imagino que será conveniente y que será que es razonable que pidamos que se agilice lo máximo posible a este concurso y no sigamos.
Nada más que se aprobó, yo di la orden. Ya te he explicado, porque está publicado, porque evidentemente yo también, pero mira, a ver si arreglan. Porque...
Vale, pues es que hay que esforzarse y no tirar el dinero. Otra pregunta. ¿Qué criterios sigue usted cuando elige a un abogado? Y ahora le diré por qué le pregunto. O sea, cuando elige usted a un abogado para el ayuntamiento, ¿qué criterio? ¿Sigue algún criterio? ¿Es lo que le dicen?
¿Cómo que es lo que me dicen? Yo sigo mi propio criterio.
Sí, pero bueno, pues eso es lo que digo, que me diga si ya tiene usted una lista, si cómo.
Como una lista para elegir abogados, dices tú.
Digo, usted elige entre este y este, o cómo funciona eso.
La abogada que nos está representando ahora nos viene representando desde la legislatura anterior y claro, yo creí conveniente que no me representase y no representase ese abogado.
Vale, bien. Pues le voy a decir que, como que podría ser tirar piedras contra mi tejado, porque. En muchos casos ese abogado actúa contra nosotros, que ya que se gasta el dinero del ayuntamiento, que se lo gasten unos buenos profesionales. Bien, le voy a poner dos ejemplos para que vea que a lo mejor no tiene usted conocimiento de esto porque no le han mandado la documentación. Como usted sabe, se llevan el Pleno aprobó el reglamento orgánico municipal y en este momento hay dos procedimientos que se siguen en Valladolid en el Tribunal Superior de Justicia. Uno que se inicia a instancias del teniente alcalde, que pone una demanda contra el ayuntamiento por haber aprobado el reglamento orgánico municipal. Bueno, yo no sé quién les ha asesorado a ustedes para que mandaran una carta de allanamiento, que por si no se conoce ese término jurídico, es cuando alguien dice que el que demanda tiene toda la razón. Allanarse en definitiva, es decir, este que me ha pasado. Bueno, fíjese usted lo que dice el Tribunal Superior de Justicia. Y apreciándose el conflicto de intereses entre el actual alcalde del ayuntamiento demandado y la propia entidad local, se tiene por parte a la procuradora doña Purificación Ruano Sánchez, que es la que eligió el Pleno, no la que eligió usted, en nombre y representación del ayuntamiento de Villarino de los Aires, exclusivamente para el presente recurso. No se admite el allanamiento a la demanda prestado por la procuradora que eligió usted, señora Moriñigo Hidalgo, en la inicial representación, que se deja sin efecto del Ayuntamiento de Matado teniéndose por apartado del procedimiento. O sea que el Tribunal Superior de Justicia aparta al Ayuntamiento, gracias al asesoramiento de este abogado que usted eligió y la señora procuradora que usted eligió, y dice que los representantes del Ayuntamiento son el Pleno y el representante procesal que nosotros elegimos, que fue la procuradora Purificación Ruano. Eso ningún buen profesional le hubiera dicho que presentara este escrito de allanamiento, porque eso probablemente traiga consecuencias posteriores. El otro procedimiento que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia se sigue a instancias de un abogado que eligió también usted. Entonces, ese abogado es concretamente un recurso que se presenta contra una condena que tiene el juzgado contencioso de Salamanca, en el que dice que la suspensión que usted hizo de lo que aprobó el Pleno se anula, por lo tanto, que usted no tenía razón. Bueno, pues esto se ha recurrido por el Ayuntamiento, con los gastos que esto va a llevar, pero curiosamente el abogado que representa al Ayuntamiento pide que se suspenda la sentencia. Una cosa absolutamente imposible, porque, y le dice el Tribunal Superior de Justicia, dice, oiga, el artículo 129 que usted cita prevé que se suspenda el acto administrativo, pero en ningún caso la sentencia. O sea, que fíjese usted los profesionales que eligen. Yo lo que sí le diría, que aunque le vuelvo a repetir, pide piedras contra mi tejado, pues lógicamente si el ayuntamiento se gaste dinero, pues que elija un buen profesional y no lo que le recomienden, que muchas veces son interesados. La siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las placas de la residencia? Las placas que están puestas y no funcionan.
Bueno, ayer ya lo he dicho, está todavía ayer mismo. ¿Qué pasa? Sí, mira, ya estoy haciendo lo que le han dicho que hacía, que primero no lo necesitaban, que luego lo necesitaban. Ayer estuve hablando con Ramón, dándole ya un ultimátum. Digo, oye, Ramón, que estoy en ello. Mira, es el que las puso aquí. Y Ramón empezó con esa obra pues a primeros del año pasado. Es verdad que tenían que estar funcionando, pero ya os lo expliqué en el pleno anterior. Estoy todos los días machacándole y ayer mismo ha sido el último día que le he dicho, dice que está trabajando sobre ello. Y digo, no me fastidien, ¿vale? Tal, ¿qué quieres, Javier? Es lo que tenemos ahí.
A lo mejor tiene que hacer algo más, porque es que no se trata de que, bueno, yo acabo de poner las placas en mi casa y el mismo día que se pusieron empezaron a funcionar. No están legalizadas todavía porque para que se pueda vender o exportar lo que produce el demás, pero para mi consumo ya están funcionando. ¿Y esas placas cuánto tiempo hace que se han instalado?
Pues ¿Un
año más?
Eso es lo que alega que le han pedido un papel que no necesitaba primero, luego que lo necesitaba, ahí está. Porque las placas, la obra está acabada. Todos lo sabemos que está acabada.
Pero es que estamos
funcionando por defecto del papel, ya lo sé, Javier.
Están dando dinero porque si se puede ahorrar en la residencia 100 euros diarios en consumo por la producción de las placas, y el otro problema es que a lo mejor,
estoy de acuerdo con
el señor secretario, hasta tengamos que devolver la subvención.
Claro, pero si lo que
es que
si queréis ahora mismo.
No, sí.
Mandamos a otro.
No, eso es cosa suya. Usted tiene que decidir ese tipo de cosas. Tanto la obligación de usted como alcalde y nosotros de la oposición es mirar por los intereses de este pueblo. Por lo tanto, yo cumplo con decirle a usted, haga esto, pero el que lo puede hacer es usted. Yo no puedo ir y decirle a Ramón, tienes que hacer esto, es usted.
Se lo he dicho.
Le recuerdo, ¿no?
He dicho, sí.
Yo se lo seguiré recordando.
Y yo se lo seguiré diciendo, pero vemos. Que ahí le doy la razón a usted. Todos sabemos que queremos que trabaje la gente del pueblo y se lo queremos dar a la gente del pueblo, pero en este caso, pues aquí Ramón está incumpliendo. ¿El motivo?
Pues, vale. La otra pregunta. ¿Han ingresado ya todos los ganaderos? Porque anda por ahí concretamente uno que me han dicho que no ingresa porque no le sale de ahí.
Pues yo la orden que... O sea, yo pienso que, como todos sabéis, se le dio una prórroga a dos ganaderos. Una sé que ha ingresado y el otro A día de hoy le digo y le pregunto a Benito, hace una semana no había ingresado. ¿Ha ingresado a día de hoy, Benito?
Bueno, pues yo desde luego cuando planteé el tema de dar las hectáreas para la PAC, voy a proponer que a esa persona no se le dé. O sea, que lo tenga claro y a mí no me importa qué opine él.
Ya.
Lo voy a proponer.
En principio le diré al señor secretario que le pase un requerimiento para que lo abone.
Otra, ya la pregunta final. Tengo aquí una factura, ¿o quieres plantearlo?
No, no.
Cuando menos. Sí. Lo de las charcas.
Sí,
plantealo tú. Bueno, pues yo ya he terminado. Carlos quiere plantear.
Son tres preguntas las que le voy a hacer. Referente a la limpieza de las charcas. Hemos visto que lo que presentó el arquitecto, que está muy bien hecho, pues no vale para nada. Porque la factura que ha presentado la persona que lo ha hecho, pues son 2.528 euros más. Y mi pregunta es, ¿qué control ha habido ahí?
El control que ha habido ahí es que se le encargaron que limpiase las charcas y las hiciese pues para que ahora con las sequías que tenemos darse la mayor agua posible. El control que ha habido ahí son las horas de la máquina que se ha tirado, lo ha visto todo el mundo, que no han sido, y es lo que justifican la factura.
Bien, no, la factura no justifica horas. Perdona que le diga, porque eso está totalmente incompleto, la factura. Y yo, al contrario, yo con esa persona la admiro porque es un gran trabajador. Pero aquí le pedimos a usted, le pedimos responsabilidades de esto. El arquitecto, como es la única persona que está al día de los precios, tanto de material como de maquinaria, como de mano de obra, que es fundamental para hacer los proyectos, él ha hecho un proyecto que está muy bien hecho. Y en la limpieza de las charcas ponía un total de 12.900 euros, donde se entiende que eran 8 charcas,
sí.
Pone una superficie de la charca de 1.250 metros cuadrados.
Pero ahí
quiere dejar escuchar, me escuche y luego me dice lo que me tenga que decir, por favor. No déjeme que le pido la explicación. Esto está muy bien hecho. Empiezo desde el principio. Esto se entiende por 8 charcas, con una superficie de 1.250 metros cuadrados. Ahí hay que rebajar 50 centímetros de espesor. Lo que quiere decir que cada 2 metros se hace un metro cúbico. Porque cada charca tiene que extraer 625 metros cúbicos. Y el precio que le ha puesto el arquitecto por metro cúbico son 2,58 euros. Eso hace el total de 5.000 metros, que por 2,58 son los 12.900 euros, que es el proyecto del arquitecto. En la factura esta pone, ha pasado de costar cada charca, con el proyecto del arquitecto, 1.612,5 euros, ha pasado a costar 1.873,75. Quiere decir, extrayendo el mismo material de 625 metros cúbicos por charca, ha pasado de costar 2,52 euros metro cúbico a costar 3. Eso quiere decir que de la diferencia que hay, de lo que ha hecho el proyecto, el arquitecto, con la factura, hay una diferencia ya de 2.528 metros.
Pero el arquitecto...
Euros, perdón.
¿El arquitecto ha metido el IVA en eso? ¿En ese presupuesto?
Eso sí, IVA. Déjeme, por favor. Eso sí. El arquitecto ha metido el IVA. Claro que ha metido el IVA. Y yo los precios que le estoy dando es sin meter el IVA.
Es sin meter el IVA, porque él ha cobrado por las charcas. Es que además es curioso, ha cobrado 14.990 euros. Podía haber puesto 14.999. Ya sabe por qué lo digo, ¿no? Ya sabe por qué lo digo, ¿no? Yo lo que le digo...
Usted tíñase a la pregunta. Diga usted la pregunta.
Yo le estoy preguntando. Ya se lo he dicho al principio.
No, estaré por escrito. Venga. ¿Qué otra pregunta? Otra pregunta.
Pero bueno, pero usted, lo primero que me tiene que dar es la explicación.
Le digo que se lo contestaré por escrito y punto. Y respéteme a usted, si quiere. No, le he dicho, le contestaré por escrito como le he contestado a estos dos señores hoy.
Usted no le ha contestado por escrito. Ha venido aquí que no estoy sin haberle contestado antes.
Venga, ¿eh? Otra pregunta.
Otra pregunta. Quiere decir de que usted no tiene control de nada. ¿Eh?
Eso es pregunta. Eso es pregunta.
Esa es la respuesta sobre esta pregunta. Segunda pregunta. Referente a lo que es el inventario. El otro día lo he visto a usted, que está publicado, se ha salido publicado en el periódico, viendo allí, recogiendo el inventario y todas estas cosas. La paratoria está. Eso lo ha pagado, el coste lo ha pagado el 50% de la Diputación y el 50% de la Junta de Castilla y León. Ahí se ha hecho, el trabajo lo ha hecho una empresa que se llama Cotesa. Y eso lo ha hecho para 19 pueblos. Ojo lo que voy a decir, para 19 pueblos. El trabajo ese de poner el archivo al día de 19 pueblos ha costado 68.595 euros. Esto es una observación que le hago a usted. Usted, por no hacer caso a lo que este grupo le venía diciendo constantemente, se ha gastado el ayuntamiento en abogado 15.000 euros. ¿Y sabe cuánto, a una proporción de los 19 pueblos con este coste, cuánto le ha costado el hacer el archivo? El archivo no, el inventario. 3.610 euros. ¿Eh? Para que se dé cuenta usted que tanto habla de que usted que mira por los bienes y tal, ahí se ha fulminado el ayuntamiento, 11.399 euros, habiendo pagado él los 3.610 euros que le corresponde por cada sorga de inventario.
¿Pregunta o qué es? ¿Cuál es la pregunta? Pero ciñase usted a la pregunta.
A las advertencias que le venía diciendo el portavoz del Grupo B. Tercera pregunta. Referente a los trabajos que se están haciendo de las tres obras que hay en marcha. ¿Se ha terminado alguna ya de las tres obras?
Ninguna.
¿Una? Vale. No, porque ya espero de que cuando se vaya terminando obra por obra nos vaya dando el
informe. Sí, señor.
Tanto de coste personal, maquinaria y materiales.
Ya.
Vale.
¿Alguna pregunta del público? Antonio, faltabas tú, ¿no? Hiciste ya tus preguntas. No.
Vamos a ver, a mí me gustaría que me explicaras o preguntarías, lo iba a poner de otra manera, una observación, pero ya que quieres preguntas, pues pregunto. ¿No es posible que la residencia gane dinero?
¿Quién ha dicho que gana dinero?
El señor secretario.
Dice que están los balances.
Dice que gana dinero la residencia. Bueno, pues si es pregunta, se lo contestaré por escrito. Venga.
Sí, pero es que luego, ya el año pasado no se aprobó la cuenta general por lo mismo, y ya se habla que se va a presentar la cuenta general. Pues sucederá algo parecido, porque como no se va a modificar, me lo imagino. No es posible que habiendo abonado 163.000 euros del ayuntamiento a la residencia, que está en el momento comunitario, resulta posible.
Sí, eso cualquiera puede entenderlo.
Así que no sé si se va a dar. Otra cosa, el otro día hablé de la federación de municipios con embalse. En la contabilidad aparecen pues 13,
17, unos casi 30.000 euros pendientes.
Desde el año, pues, Mario, desde el año 2009 aproximadamente.
Sí.
Entonces, si está vencido, vamos a retirarlo. Y si no está vencido y hay que pagarlo, ¿por qué no? Es que yo no sé esta federación qué hace, o sea, qué compromiso tenemos con ellos para estarle pagando cada año, bueno, pagando no, porque no le pagamos. 3.651 euros cada año que no se le pagan, pero tampoco nos quitamos, con lo cual cada año vuelven a mandarnos la anualidad y nosotros le dejamos pendientes de pago. No entiendo. Entonces, vamos a retirarla de la contabilidad si es que no hay que pagarle o si hay que pagarle por alguna razón, que habrá varias que estén vencidas. A lo mejor tenemos que plantearnos estas cuotas que ya estén vencidas, no abonarlas. Que también lo hemos planteado varias veces y seguro que se lo ha dicho alguien, pero que tampoco se ha hecho.
Sí, sí, es verdad que estamos en abonarle, por lo menos las últimas cantidades estamos en abonarle.
Sí, pero las hay vencidas, Julián, entonces...
Las vencidas, pues las dejamos para atrás y no se da abona. Antonio, cuando tú estabas aquí también se le
decía. Sí, sí, y también lo decía, y tampoco se me hizo caso. Sí, 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 claro, o sea, no sin saberlo yo, igual que es lo de la residencia, también estaba yo con la residencia y también lo decía. O sea, no tiene sentido que la gerencia nos esté abonando 60.000 euros más o menos, o 70 al año, y que no se contabilicen. O sea, tú le das al ayuntamiento, le pasa al organismo autónomo, a la residencia, 160, 170.000 euros como el año pasado, y esos 60.000 no se tienen en cuenta. Entonces, bueno, y además da resultado positivo, pues es estupendo.
Hay una cosa que Elonio, por favor, Carlos, que usted no tiene la palabra. Por favor, respete un poco. Nada más. ¿Alguna pregunta más?
Sí.
Usted ya acabó su turno. Usted ya no le admito ninguna más. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien del público quiere hacer ninguna? Levantamos la sesión.